Y a las 11 y 24 minutos le vamos a dar los buenos días a Alejandro de Barbieri, el psicólogo que tiene a su cargo la columna de Economía y Felicidad. ¿Y con qué tema? Porque vaya, cuando escuchen de qué se trata, me parece que van a pensar que vamos a transformar este sector de En Perspectiva en un programa violento.
Economía y la felicidad.
¿Es el bienestar material una condición previa de felicidad?
Hoy no me cabe nada, vas a correr porque sos cagón. Son todos unos putos, unos amargos, unos buchones. Llaman a los botones, vinieron todos, se quedan dos. Hoy vas a correr porque sos cagón. Con el culo roto, porque mando yo.
Y este cuplé de Agarrate Catalina es de por sí violento y se refiere, por lo tanto, también a este tema de la violencia juvenil o adolescente en este caso. Y hemos tenido noticias bien frescas a raíz de episodios que justamente protagonizaron jóvenes que realmente han puesto los pelos de punta, ¿no? Pero cabe preguntarse si en definitiva esto responde a un fenómeno que ha ido en aumento o es en definitiva que estamos mejor informados o sabemos más del tema. Si de alguna forma la transgresión juvenil no implicó cierto grado de violencia siempre, ¿no? O en otras generaciones. Bueno, pero creo que la respuesta la tiene Alejandro, seguramente yo no la tengo.
¿Qué tal,
me
Rosario?
Preocupa.
Buenos días y un gusto compartir este espacio, ¿no? Como todos los martes. Sí, yo creo que como psicólogo, desde el punto de vista existencial, siempre nosotros tratamos de observar la realidad que vivimos, ¿no? Como tú bien decías, bueno, esto siempre pasó, pasa distinto ahora o vemos algo distinto. A mí me gustó mucho esta introducción, ¿no? De la Catalina, para tratar de pensar juntos lo que sociológicamente, no es mi campo, pero disculpen el atrevimiento si los sociólogos me están escuchando, lo que entiendo yo, porque me gusta muchísimo la murga y aparte la Catalina también, la murga siempre representó, ¿verdad?, cumple con un rol social muchas veces en denunciar, ¿verdad?, en esa época que es el carnaval, lo que muchas veces la sociedad no quiere o no puede escuchar. Y es una suerte de descontrol, entre comillas, como es esta misma canción y muchos otros ejemplos, por supuesto, de otras murgas, una especie de descontrol controlado, ¿se entiende? Donde es un rito, donde nos disfrazamos, entonces desempeñamos un rol y discrepamos contra lo que pasó en el gobierno o la sociedad y nos reímos lo que pasa. Entonces, aparentemente en estas fiestas de fin de año, más allá de las instituciones educativas de que se trate, porque charlábamos fuera de micrófono que esto ha pasado, ¿verdad?, en otras instituciones y bueno, o en alguna despedida de trabajo también, no tenemos
públicas
por qué ir solo.
Privadas que pueden corresponder a distintos niveles sociales.
Exactamente, perfecto. O sea, que esto va más allá de los niveles sociales y también de lo público y de lo privado. Pero ¿qué pasa? Yo la primera reflexión que hago es esta. Si en mi lugar de trabajo o donde yo llevo a mis hijos a estudiar, donde sea, la persona se siente comprimida por cualquier razón, ¿verdad? Puede haber varios motivos, después los analizamos. Como vamos a utilizar la metáfora de un globo, ¿verdad? Si yo ese globo lo lleno de aire, después explota de un momento a otro. O cuando tengo la oportunidad, bueno, ahora, como el carnaval, ¿no? Ahora ustedes pueden decir lo que pasa. Si me sentí quizás comprimido y puede haber varias razones, quizás entonces la reacción después suele ser una reacción que cada vez llama más la atención por el desborde, por la transgresión de límites, por el uso quizás o no, porque no conozco en profundidad las últimas investigaciones, pero si hubo alcohol o no, o otro tipo de drogas en los distintos eventos que hayan pasado, en distintas partes del país también, ¿verdad? Y por supuesto que del mundo. Entonces, si cuanto más me siento apretado, parecería ser que el ser humano, entonces cuando explota, como que larga la chancleta, ¿no?
Pero entonces tú todavía no me respondiste si pensás que la juventud hoy es más violenta que la generación tuya o la mía aún antes, ¿no?
Yo creo que, a ver, en cuanto a reacciones, si uno se pone a pensar, quizás había reacciones de este tipo en toda época, ¿no? Puede ser que haya más información ahora y estemos más al tanto por Twitter siguiendo, ¿no?, si explotó la bomba o no, si explotó, como ahora se hace un seguimiento mediático de todo. Pero sí hay una situación que me parece que sí es distinto con respecto a antes, que es una suerte de pérdida del valor de las tradiciones o de las instituciones, ¿no?, educativas o de trabajo, de lo que sea, en donde antes había como cierta más contemplación hacia la institución en la cual uno había participado o la cual uno se sentía agradecido. Como adolescente, uno siempre tiene una reacción, ¿verdad?, emocional primaria, de cierto enojo frente a los profesores porque fueron malos conmigo, pero hay una falta de madurez, me parece, social o personal, y capaz que tiene que ver con la familia, en cuanto a esa reacción que ya está pasando a mayores, como antes quizás quedaba una fiesta, digamos, más contenida, como quise decir hoy, parece que esta contención, los límites se están perdiendo.
Ahora, de cualquier modo, nos estamos refiriendo a un último episodio que tuvo que ver en un establecimiento de enseñanza donde esta explicación podría ser válida. Pero yo me pregunto, en otras manifestaciones de la vida diaria de los jóvenes, es decir, yo recuerdo que insisto que la transgresión existió siempre, y lo que fue en mi adolescencia, todo el movimiento hippie o el culto de la marihuana o el LSD existió
siempre,
efectivamente. O sea que, pero comparado con lo que ahora son los mismos movimientos de la gente joven, resultan hasta del aspecto mucho más violento.
Exacto.
El OM y el símbolo de la paz. Y la B, en sí son más violentos. Cualquier espectáculo musical hoy, hasta el volumen de la música, resulta de una violencia como para enloquecer a cualquiera, y sin embargo los jóvenes lo toman como el hecho natural. Hoy no existe música así que se pueda escuchar en decibeles apropiados, es decir, hay que enloquecerse con la música. Es excitante por donde la mires, excita a la violencia.
Bien, caso, ¿no? Comparto contigo, Rosario, y le sumamos esto, no estoy recordando ahora
y
de
los
memoria.
Informativos. Podría seguir,
seguimos, pero hay una cantidad. Estoy recordando el inicio de la resistencia de Sábato, que hace un análisis fenomenológico espectacular sobre los sentidos, de cómo hemos ido perdiendo los sentidos. ¿Y por qué hago esto? Porque realmente los jóvenes de hoy, parecería que muchos empiezan con tatuándose o empiezan pintándose, después
una
agrediéndose, ¿verdad?
Claro.
Con muchos llegan a la consulta, muchos adolescentes, porque dicen, lo que pasa es que yo necesito sentir, ¿no? Hay como una suerte de anestesia en los sentimientos. Han avanzado la comunicación escrita vía MSN, mensaje de texto y Facebook, pero parece que estamos fallando, y acá es donde quiero ir, la comunicación oral, donde uno le puede dar un sentido a lo que pasa, si estoy enojado con mi papá o con mi profesor. Entonces aquí viene la parte familiar, donde quizás la ausencia de la figura paterna o la sociedad de los hijos huérfanos, como dice algún libro por ahí, hace que estemos poco en casa, con lo cual si estoy poco en casa voy a tener poco espacio para educar a mi hijo, que si está enojado con su profesor, que pueda hablar con él de lo que pasó. Si está enojado con el papá, que pueda hablar, porque si se pierde esa
pero
oportunidad de hablar...
Pero hagamos una pausa, porque allá ahora sí entraste en el tema,
bueno,
de los por qué, y me parece bien interesante que tengan su espacio propio.
Bien.
Seguimos conversando con Alejandro de Barrieri en su columna Economía y Felicidad a propósito de estas expresiones de violencia juvenil. Parecería que llegamos a la conclusión de que si bien transgresión es parte de la característica etaria, digamos, de la adolescencia,
claro,
lo cierto es que hoy las manifestaciones pueden ser más violentas que las anteriores transgresiones. Y en ese sentido, alguien se pregunta, ¿son los jóvenes más violentos o es la sociedad más tolerante a esa violencia? Y alguien recurre a ejemplos como los de Tinelli y Gran Hermano, como... programas que de pronto desde la televisión y su popularidad están provocando mayores violencias. ¿Qué le parece? Esta es la pregunta. Me parece que a todos los niveles y en todas las edades las expresiones culturales van más al extremo, dice María del Cordón. Bueno, estos son comentarios a propósito y creo que van en la misma dirección de lo que veníamos diciendo, pero en definitiva, llegado a esa conclusión, ¿cuáles pueden ser los orígenes de esta expresión más violenta, que no es simplemente nacional, a nivel nacional.
Por supuesto.
Creo que tiene, digamos, una connotación universal también, ¿no?
Recogiendo, como tú decís, los mensajes que llegan, Rosario, desde el punto de vista filosófico, solamente digo esto que dice Vince Wanger, un psiquiatra, por allá, que dice que el animal está poseído por sus instintos, o sea, no puede salir del código genético, pero el ser humano tiene instintos y no es poseído por ellos. Sin embargo, en estas situaciones que estamos contando, parecería sí que está poseído por sus instintos. Influyen las adicciones, puede influir, obviamente, es un dato más. Si está alcoholizado, si está bajo los efectos de ciertas drogas, la parte impulsiva que cada uno de nosotros tiene, sí, evidentemente,
bajan barreras, ¿no?
Bajan barreras, el superyo desaparece, para hablar en términos psicoanalíticos, y entonces la persona agrede sin mayor represión. Entonces, desde el punto de vista filosófico, esto. Desde el punto de vista psicológico, bueno, parecería ser una crisis que viene atravesando toda la sociedad, es la famosa crisis de la figura paterna. Cuando decimos figura paterna, los psicólogos nos referimos, que puede ser desempeñado por una mamá, lo aclaro, porque hay hogares monoparentales. Una mamá ayer me decía, lo que pasa es que yo fui padre y madre a la vez. Claro, porque quedó sola por distintas razones, entonces tiene que ser continentadora, afectiva, la parte mamá, entre comillas, pero también la parte papá, que es
límites,
guiar, sí, límites, orientar, eso no se hace, estudiar, ver el carnet cómo te fue, presencia y autoridad, para poder que el niño incorpore el límite como una experiencia de aprendizaje para su vida. vida. Entonces parecería ser que cuando les vendemos el paquete, entre comillas, a los chiquilines, de que son niños divinos, como a veces lo hemos dicho acá en la radio más de una vez, cuando una chica me dice, Alejandro, me enamoré, no sabes qué lindo, mi novio es divino. Bueno, prepárate para cuando sea humano, ¿no? Porque la primera fase, a veces queremos que nuestros hijos también sean divinos, ¿no? Y cuando tienen una experiencia de sufrimiento, no pueden incorporar el sufrimiento, entonces reaccionan agresivamente, igual que un nene de 5 años que si le sacamos el chupete o el caramelo. Entonces tenemos que tratar de que estos chiquilines, llegados a la adolescencia, lleguen con un psiquismo más fuerte, que si van a transgredir, que sean como, por ejemplo, como la Catalina o cualquier otra situación donde hay una transgresión, pero es creativa, ¿no?
Canalizada.
Exacto. Porque en el fondo me parece que se trata de lo que planteaba Frankl, que lo hemos hablado, del aburrimiento y de la falta de sentido. Decía Frankl que cuando, en la época en donde hay mucho aburrimiento, estamos proclives a las adicciones y a la agresión, ¿no? Es una anécdota muy linda que él estaba en Nueva York, se sube un taxi y dice, ¿qué viene a hacer acá a Estados Unidos? No, vengo a dar una charla. Ah, sí. ¿Cómo es el título? Bueno, si la generación nueva está loca o no, algo así, un título norteamericano. Y el taxista le dice, ¿cómo no va a estar? No van a estar locos. Y se drogan, se matan y se agreden. Y entonces Frankl le llamó la tríada del taxi, en honor a ese taxista que le dijo esa definición graciosa. O sea, ¿qué hacemos con los chiquilines hoy en día? Como nos aburrimos, entonces necesitamos adrenalina. Entonces, desde los juegos, que también alguien en Facebook acaba de comentar, los juegos que ven, como sociedad muchas veces les vamos exigiendo que se preparen para el futuro. Tenés que prepararte para el futuro. ¿Por qué en ese tono? ¿El futuro es amenazante? ¿Por qué los chiquilines? ¿Me explico? ¿Por qué ya les estamos vendiendo una cosa que, ojo con lo que te va a pasar? Entonces tenés que tener armas para el futuro, herramientas, con lo cual genera una actitud del chico ya de agresividad, o tenés que ser competitivo. Sí, está bien la competencia, pero ojo con cómo lo vamos transmitiendo, porque eso puede ser estimular el lado más animal, más primario, que muchas veces termina no tomando en cuenta el valor del otro, ¿no?
Claro, pero tú ahora estás planteando la falta de límites o la falta de racionalidad en la imposición de límites.
Exacto.
Sin embargo, comenzaste diciendo que en muchos casos el sentirse apretado, como puede haber sido el caso del liceo, que puede haber sido un exceso de límites,
es una hipótesis,
provocó también el efecto contrario, es decir, la explosión por justamente por haberse sentido antes demasiado comprimido. Entonces, los dos extremos parecen malos.
Los dos extremos parecen malos, lo cual es interesante como hipótesis. Me imagino que en el liceo, sin conocer en profundidad, deben estar trabajando, ¿no?, con su equipo estas dos hipótesis, porque por un lado, cualquier institución educativa, como cualquier familia, si un papá le pasa esto, porque esto que pasó acá puede pasar en el contexto de una familia,
sí, claro,
o de una empresa, ¿verdad? Uno hace la lectura, bueno, o estamos poniendo los límites demasiado duros o demasiado a destiempo, o también tenemos que trabajar con los papás, me explico, no solo con los niños, para que también los papás nos acompañen en la tarea educativa, que por la vida que vivimos hoy en día, lo decía Jaime Echeverri, este argentino, la tragedia educativa, lo explica muy lindo en ese libro, él dice que se ha perdido la alianza que había antes entre los padres y la institución educativa. Ahora la alianza es entre el nene, el papá y el abogado que le va a hacer el juicio al colegio.
Sí.
Entonces, al perderse esa alianza, se rompió aquello de que estábamos juntos a favor. Entonces, a veces unir a los papás es fundamental para que sabemos que entonces papá y mamá y colegio o institución educativa van de la misma mano. Entonces ahí el nene no puede ir por la otra ventanilla a ver si logra el caramelo. En la situación actual, el nene siempre logra el caramelo. Con lo cual, siente vacío, tiene el caramelo, entonces ahí se queda tranquilo. Entonces cuando hay una frustración muy grande, se enoja o se agrede.
Tú te referiste a dos aspectos de la educación. El que tiene que ver con el centro educativo, el que tiene que ver con la familia.
Ahí está.
Yo me pregunto en qué medida la sociedad toda no tiene un grado de influencia. Es decir,
muchísimo.
Hoy por hoy estamos hablando de que se han contemplado a tal punto los derechos de los niños que un padre no puede reprimir medianamente duro una actitud de los niños, aunque con ello pueda de pronto salvarle la vida, porque incluso entonces también hay en el concepto social
muy importante
una aflojada general que cree que creo que entiende, mejor dicho, que respetar derechos muchas veces es aflojar con obligaciones, al lado de las obligaciones. De los deberes,
¿no? Te entiendo perfecto, y quizás los oyentes se están acordando del famoso video de YouTube de aquel abogado español, ¿no?, que circuló mucho sobre los derechos y los deberes. Y me estoy acordando ahora del tema de que si no ponemos bien claro los límites, como sociedad, también los podemos estar entrenando, y era lo que tú decías de Gran Hermano y todo lo demás, entrenando en que los conflictos se resuelven de esa manera. Si damos mucho permiso, nos vamos al otro extremo. Entonces tenemos que lograr cómo transmitirle a los chiquilines y como sociedad nosotros una puesta de límites que sea coherente. ¿Sabes a qué me hiciste acordar? A Sándor Márai en Divorcio en Buda, una novela fantástica, donde él dice: en aquella época estaba de moda que los niños educaran a los padres, perdón, que los padres educaran a los niños según lo que decían los psicólogos. Y Christoph, que es el personaje, decía, no, él estaba convencido que si la familia estaba unida era lo más importante. Y en ese caso no importaba si el papá llegaba con cara de tacaño o de enojado, si la mamá había repartido un par de cachetes, lo hizo así, estoy citando literariamente, sí, que nadie se enoje, y porque si la familia estaba unida, como que ese límite iba a ser comprendido de esa unidad. Por supuesto que estas leyes que tú nombras que hemos tenido que actuar también tienen que ver con lo que tú comentabas antes de la violencia doméstica. Cada ley nace para tratar de ayudar a construir una realidad mejor, pero el aflojar, como el término que utilizaste que me gustó mucho, Rosario, a veces pasa que si aflojamos como sociedad, aflojamos como papás, aflojan los docentes, entonces claro, el poder lo tienen ellos, y como el poder lo tienen ellos, salgo y rompo todo, me explico, porque entonces domino.
Alejandro, has planteado un problema grave y creo que padres están francamente preocupados por el tema, educadores otro tanto, yo creo que la sociedad toda, porque cuando hablamos de lo que es la violencia o la delincuencia ejercida por los más chicos ahora, este tema de seguridad también está incidiendo el tema de la violencia de los más chicos. Entonces, pero ¿cómo solucionamos el tema? ¿Por dónde agarrarlo como para empezar a trabajar para disminuir este problema?
Te agradezco la pregunta, Rosario, porque realmente yo creo que el énfasis más importante de los psicólogos, y lo que agradezco yo de este espacio, es por lo de prevención, ¿verdad? Creo que cada vez más tenemos que poner énfasis en la prevención y no tanto en los tratamientos que generan un desgaste muy grande. Trabajando en instituciones educativas, a mí me invitan mucho a dar una charla que a mí me gusta mucho, que se llama Cuidando a los que cuidan. Recuerdo a una profesora, Cuidando a los que cuidan se llama, en un liceo, que me dijo: Alejandro, yo soy profesora de filosofía. Yo sería feliz si puedo dar clases de filosofía. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esa profesora? Primero, que en su horario, que tiene 40 minutos, primero tarda 10 minutos para que apaguen el celular, para que se calmen, para que resuelvan problemas que tienen entre ellos, y después para dar clases de filosofía. O sea que antes los chiquilines, como dice un viejo maestro, llegaban educados a la escuela. Mirá lo que estoy diciendo. Sí. Antes llegaban educados. O sea, ¿educados en qué? En valores, en principios, en manejo de los impulsos, ¿verdad? El manejo del control de los impulsos. Entonces el nene ya entraba a estudiar y el maestro le enseñaba lo que era su especialidad. Hoy en día el maestro y los docentes tienen que cumplir un doble rol. Tienen que enseñar, pero antes muchas veces tienen que restaurar una figura paterna o materna que no está en la casa por distintas situaciones o porque falló en su modelaje de papá y de mamá. Entonces tienen que enseñarle a controlar sus impulsos y aparte después la materia, con lo cual hay un desgaste en los docentes muy grande, ¿no? Y hay un burnout tremendo porque no pueden desempeñar los dos roles. Entonces me parece que hay que empezar por varios factores. En casa, darnos tiempo para estar con nuestros hijos. Llegar una hora antes por semana, como yo digo siempre, no cuesta nada. Y ayudar, jugar con los chiquilines. ¿Cómo te pasó? ¿Estás enojado? ¿Qué pasó? Hablar de los sentimientos, esto de la inteligencia emocional, que tan importante es. Porque entonces el nene va a poder poner palabras lo que le pasa. Si no, se va a seguir expresando físicamente. Y por Facebook, que a veces es una intelectualización y también se genera bullying y ciberbullying, que también ha sido terrible. Nota de otras terrible. Acá columnas del Espectador.
O exhibicionismo, como el caso.
O exhibicionismo. O
de violencia para ser vista y no ni siquiera estás un sentimiento sádico.
Entonces muchas veces los psicólogos nos encontramos como docentes de educación inicial que están simplemente ayudando a fulanito, se te cayó la goma, bueno, devolvésela a tu amigo, pedirle disculpas, pedirle perdón, le pegaste, reconciliate. A veces estamos haciendo una psicoeducación que casi es similar a lo que hace una maestra de escuela. Entonces poder recuperar ese rol como papás, que los papás seamos adultos, no les podemos pedir a nuestros hijos opinión de todo porque nosotros tenemos que decidir lo que les hace bien a ellos.